Un político colombiano llamado Gustavo Petro, él es candidato a presidente en Colombia. Hay elecciones en Colombia este año, el 13 de marzo, creo que son las PASO nuestras, ¿no? las preliminares.
Ajá.
Y el 29 de mayo la general, la primera vuelta. Este candidato presidencial que está liderando las encuestas de intención de voto en Colombia parece que tuvo un mal momento, quizás una mala noche, o lo que él llama, me cayó mal un trago. Estaba dando un discurso en un municipio de Colombia que se llama Girardot, y pasó esto.
Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia.
Un poquito pedalín.
¿Cómo hacer? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la...
Bueno, muy bien. Él dijo, me cayó mal un trago, ¿eh? Me cayó mal un trago. Estaba leyendo en los otros días también un artículo muy interesante firmado por Andrés Pastrana. Andrés Pastrana fue presidente de Colombia entre el 98 y el 2002, donde dice, Gustavo Petro es el caballo de Troya del narcotráfico. Atención, porque Petro, insisto con esto, es el número uno en las encuestas. Está en línea el doctor Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia. Doctor, ¿qué tal? Un gusto muy grande. Eduardo Feynman lo saluda en Buenos Aires.
Eduardo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿me cuenta por qué usted cree que es el caballo de Troya del narcotráfico, este señor Petro?
Yo he dicho dos cosas. Es uno de los jinetes del apocalipsis y es el caballo de Troya del narcotráfico. A ver, Eduardo, posiblemente el tema más complicado, más grave en nuestro karma en Colombia ha sido el narcotráfico.
Sí, claro.
Ahora ustedes lo comienzan a vivir en Argentina de manera más directa. Fíjese usted, el M-19, grupo político o grupo guerrillero, después convertido en grupo político al cual pertenece o perteneció Gustavo Petro. Yo digo que porque era uno de los jinetes del apocalipsis Petro, porque eran los sicarios de Pablo Escobar. Usted recordará, Eduardo, que Pablo Escobar pagó al M-19 para masacrar a la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
El Palacio de Justicia.
Yo diría que mataron a la justicia el M-19, grupo político al cual Gustavo Petro pertenecía. Y segundo, hay un tema en campaña que pasó desapercibido hace algunos días, Eduardo. En uno de los debates que se hicieron para las elecciones del 13 de marzo, en las cuales se van a elegir candidatos, pero son las elecciones de Congreso, el señor Petro propuso una política de sometimiento al narcotráfico. Cosa muy extraña que los periodistas en ese momento, yo no sé por qué no captaron la gravedad de esta declaración del señor Petro, en la cual le está proponiendo a los narcotraficantes una política de sometimiento. Por eso yo creo que es importante que Petro dé unas explicaciones. Porque siempre, Eduardo, lo que hay en una política de sometimiento, ¿qué es? Pues ahí tiene que haber dos partes, ¿cierto? La que propone y la que se va a someter. Entonces, por eso digo yo que ese es el caballo de Troya que está en la campaña ahora, que se está metiendo en la campaña muy discretamente, y él tiene que salir a explicar qué fue y qué es lo que está proponiendo con relación a esa política de sometimiento al narcotráfico.
Petro es de ultraizquierda, ¿dónde lo ubicaría?
No, es la izquierda.
De izquierda a izquierda.
Pero Petro, ¿qué pasa con Gustavo Petro? Primero, lleva ya 8 años y no ha pasado del 27% en las encuestas. Está de primero, como usted dice, porque hay una... En este momento hay, yo no sé cuántos candidatos puede haber, en este momento puede haber 18 candidatos, 20 candidatos, y él lógicamente viene llevando esa vocería como candidato único de su coalición, Pacto Histórico, frente a Equipo Colombia, por ejemplo, la nuestra. Yo creo que Gustavo Petro, inclusive, la consulta que se va a celebrar el próximo 13 de marzo, ¿para qué es, Eduardo? Para escoger candidatos, ¿cierto?
Claro.
Las distintas coaliciones van a escoger un candidato a presidente y uno a vicepresidente.
¿Las primarias de Estados Unidos o las PASO nuestras?
Exacto. Y yo creo que aquí hay una gran posibilidad de que gane el pacto histórico, la coalición a la cual pertenece el candidato de mi partido conservador, David Barguil. Yo creo que hay una muy buena posibilidad de que podamos ganar, que podamos sacar entre 5 millones a 6 millones, 6 millones y medio de votos, y que podamos ser el equipo Colombia, la coalición más votada. Petro, inclusive Petro va a una coalición, no sé si pueda bajar bastante su votación en esta oportunidad, y yo inclusive digo algo, Petro puede ser que hoy esté punteando en las encuestas, Eduardo, pero que no llegue a la segunda vuelta presidencial, porque yo creo que la otra coalición llamada La Esperanza, yo digo que es una coalición que es en buena parte recoge el antiguo Partido Liberal en Colombia, y puede tener una votación importante que permitiría que Gustavo Petro no entre a la segunda vuelta.
¿Cuál es el candidato que apoya el presidente Iván Duque?
Ellos tienen un candidato, el Centro Democrático tiene un candidato, que es Oscar Iván Zuluaga. El presidente Duque pertenece al Centro Democrático, pero al parecer ahí hay una división interna, hay una pelea muy fuerte. Hace algunos días, dice el propio candidato Oscar Iván Zuluaga con el presidente Duque, porque nosotros los del equipo Colombia, el equipo Colombia propuso a Oscar Iván Zuluaga, del equipo del Centro Democrático, entrar a la coalición. Y él lo quiso entrar, lo que pues el presidente Duque estuvo muy, muy, lo que dice que fue un hombre muy duro con el candidato Zuluaga, y se dice que adentro de Palacio hay otro candidato. No sé cuál sea en este momento, pero yo creo que el presidente Duque, pues lógicamente, si pelea con el candidato de su partido, deben tener un candidato interno para ir a la consulta del próximo marzo 13.
¿Gustavo Petro responde a Nicolás Maduro?
Totalmente, ese es el alma gemela. Gustavo Petro, fíjese, era muy amigo yo cuando 1998 gana Hugo Chávez la presidencia, yo lo invito a Colombia porque es al fin y al cabo nuestro país vecino, limítrofe, y siempre la primera invitación, un poco como sucede en Estados Unidos, Eduardo, de la invitación del presidente de México por ser país y el primer ministro de Canadá. En Colombia siempre la primera invitación de los presidentes es al presidente de Venezuela. Y en aquella oportunidad recuerdo yo, inclusive, que Hugo Chávez me dejó esperando como hora y media en una cena que le había yo planeado en Bogotá para recibirlo como presidente electo de Venezuela. ¿Y dónde estaba? Con Gustavo Petro. ¿Y quien interpreta las banderas del socialismo del siglo XXI, quién es? Gustavo Petro. Ahora fíjense lo curioso, está tratando de distanciarse, Eduardo. Ahora Petro, el otro día decía, no, hay que ver ya lo de Maduro, si es importante que se quede o no. Son hermanos gemelos, aquí hay una estrategia total. Y lo que es más grave es que Petro hoy, como digo yo, lo que está representando y nos tiene que hacer claridad es frente al tema del narcotráfico.
¿Por qué, doctor, usted dice que lo ve desde allí, desde Colombia, que Argentina está entrando en la misma línea del narcotráfico? ¿Cómo lo ve usted desde allí?
A ver, yo creo que desde hace mucho tiempo vemos que Argentina es un país en el cual lógicamente se está convirtiendo en un país de paso, ¿cierto? Sí. Para exportar y exportar la droga hacia Europa. Es un país que empieza a tener problemas y problemas graves. Es decir, cuando el narcotráfico, la gente tiene la preocupación, Eduardo, no, es que somos un país de paso. No puede Argentina y otros países caer en eso, porque en buena parte termina siendo un país consumidor, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque si es un país de paso, en muchas ocasiones los narcotraficantes pagan con droga, y esa droga se queda en esos países, comienzan a ser países consumidores, comienza a entrar el narcotráfico en la política, comienza a corromper las instituciones, y esa es la grave preocupación. Fíjense Venezuela. ¿Qué hay en Venezuela hoy en día? Hoy en día en Venezuela lo que hay es una narcodictadura. Exacto. Tenemos el cartel de los Soles, que es el cartel socio de la FARC, que la FARC es el gran cartel del mundo hoy, de la mano con los carteles mexicanos en Colombia. Y por eso yo decía hace algunos días en una entrevista, Eduardo, que Juan Manuel Santos va a pasar a la historia de Colombia no como el Nobel de la Paz, sino como quien dejó la mayor cantidad de coca en Colombia. Es el presidente que Nosotros desde mi gobierno, y perdón referirme a mi gobierno, desde el Plan Colombia, nosotros comenzamos a combatir el narcotráfico y especialmente el tema del cultivo de drogas. Cuando yo llego al gobierno, Eduardo, en el año 1998 existían en Colombia 180.000 hectáreas de coca sembrada en el país. Cuatro años después, con el Plan Colombia, yo pasé a 90.000 hectáreas. El presidente Uribe continuó el Plan Colombia y ya íbamos en 40.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. Juan Manuel Santos llega al gobierno, las FARC, para sentarse en la mesa de negociación, cosa curiosa, le pide al presidente Santos que les entregue la fumigación. Claro. Y Eduardo, pasamos de 40.000 a cerca de 250 o 300.000 hectáreas de coca. Tremendo. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Totalmente. Ahí está el gravísimo problema.
Totalmente. Andrés, le agradezco infinitamente, presidente. Gracias por atenderme.
Bueno, con mucho gusto y muchas gracias.
El doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. 9:17.